Gibson, uno de los epitafios de la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters. Crecí espiritualmente nutriéndome del alma de la gente. Si veía un alma fuerte, la hería en su orgullo y devoraba su fuerza. Los refugios de la amistad conocían mi astucia, porque cuando podía robar a un amigo, lo hacía. Y toda vez que lograba ensanchar mi poder, socavando una ambición, lo hacía. Así calmaba la propia, y triunfar sobre las otras almas, solo para afirmar y demostrar mi fuerza superior, era para mí un placer. El agudo regocijo de la gimnasia del alma. Devorando almas, hubiera podido vivir eternamente, pero sus indigestas sobras me provocaron una nefritis mortal, con terrores, desasosiegos, depresiones, odio, suspicacia, visiones perturbadoras. Al fin, me desplomé con un alarido. Recordad a la bellota, no devora a las otras bellotas.
Hija, ya parece, dile que vuelvo pronto, ¿eh?
¿Papá?
¿Por qué no te quedas a jugar conmigo?
Te tengo que hacer, nena. Juega tú con el gatito, ¿eh?
Adiós, papá.
Adiós. Y pórtate bien.
Frankenstein se acerca a la niña en la orilla del lago.
¿Quién eres tú? Yo soy María. ¿Quieres jugar conmigo?
Me sits with the winter.
Pues sí, amigas y amigos, puede que pensarais que la feria había cerrado, que todos los visitantes habían ido marchándose hacia sus casas, pero nada de eso. Otra nueva bendición de lluvia. Observamos esta nueva sincronía en la que hemos visto cómo otra feria de monstruos o de muertos vivientes botaban en masa a los nuevos amos que los subyugarán. Entre los espasmos de esta democracia zombificada sonaron las trompetas de nuestra debacle. Son esos momentos en los que, aunque podamos sentirnos más firmes en nuestros modestos principios, también nos damos cuenta de nuestra excesiva soledad en un mundo de ideas únicas y monótonas, oscilando entre el mal menor y el mal mayor, inasequibles al más mínimo avance. Vivir entre zombies sintiéndose un monstruo. Este es el destino de quien frunce el ceño ante tantas cosas de este mundo. Por eso nuestro tren de la radio parte del lado oscuro y desde ahí va recogiendo a sus viajeros atónitos y desconcertados, pero al contrario de lo que piensan algunos, este no es en absoluto un programa triste, más bien todo lo contrario. Nuestra monstruosidad es un work in progress, está permanentemente en construcción y pasa del cubil de lo insoportable a las maravillas de los sueños, o eso intentamos, o puede que simplemente vayamos a otra velocidad. ¿Qué más da? Un monstruo, quiéralo o no, se acaba exhibiendo. En otros tiempos se los crucificaría, se perseguiría su diferencia, fuera física o interior, pero con el tiempo los raros fueron perdonados, a condición de que permitieran ser exhibidos, quizá como un público reconocimiento de aceptación de la humillación. Ahí tendríamos a nuestras ferias del pasado. Más cerca aún en el tiempo, los extraños dejan de ser un peligro, pero sí un incordio. Así que se opta por aguar y diluir su diferencia, propagándola en formatos convencionales y vacíos. O se trata de suprimirla por la presión circundante. Poco a poco, hoy la existencia de ferias de monstruos simbólicas serán vistas como lo que fueron para muchos de sus habitantes en el 19, refugios frente a las monocordes, olas de la uniformización. Ya lo decía Stefan Zweig hace muchos, muchos años, cuando hablaba de que uno de los principales peligros que nos puede atacar es el de la monotonización del mundo, y que en su época creía que ya había comenzado y llevaba un buen trecho. En fin, amigas y amigos, pasada esta feria precaria de la radio, no quiero que os quedéis bajo la lluvia. Escuchemos qué pasaba en los circos, en las ferias, en los libros y los cines. Oigamos la voz de aquellos que, sin darse cuenta de que lo eran, simplemente usando su corazón, vivieron su vida como los más nobles de los monstruos.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Vosotros, ambiciosos, escuchad la historia del desconocido que yace aquí, sin lápida que indique el lugar. De muchacho temerario y travieso, vagando con un fusil en la mano por el bosque cercano a la finca de Aaron Hatfield, disparé contra un halcón posado en la copa de un árbol seco. Cayó con un grito gutural a mis pies, rota un ala. Después lo puse en una jaula donde vivió muchos días graznando airadamente contra mí cuando le ofrecía comida. A diario busco por las regiones del Hades el alma del halcón para ofrecerle la amistad de uno a quien la vida hirió y enjauló. es que, ¿qué podríamos decir de cada uno de nosotros vistos desde la distancia del otro lado de la tumba? Esto es lo que se planteó Edgar Lee Masters, este tipo que nació el mismo día que yo, en 23 de agosto, pero de 1869, en Kansas, en una ciudad de Kansas, Garnet, y murió en Filadelfia en el 1950. Este curioso poeta que pasó a la historia precisamente por esta obra poética, esta antología de, antes dije, epitafios, en realidad son poemas en los que cada uno de los habitantes de esa localidad poética llamada Spoon River van hablando y explicando cómo vivieron y cómo murieron, qué les ocurrió para acabar del modo en que acabaron y cuál es la conclusión que sacan de su vida. Inevitable hallar resabios de monstruosidad en cada uno de ellos, que cada uno de ellos son también cada uno de nosotros. ¿Cómo sería, cómo será ese balance de la vida de cada uno? Después del poema que os hemos puesto leído al inicio y antes de este, ha sonado también, ha aparecido fragmentos de El espíritu de la colmena, y donde habéis podido escuchar a las dos niñas preguntándose acerca de la realidad y sucesos y vida e idiosincrasia del monstruo, quizás ellas más cercanas que nadie para llegar a entenderlo. El monstruo, en este caso, la escena de Frankenstein con la niña, plagado de infortunio y de fatalidad, en la que en ningún momento se percibe o intuye ninguna agresión, sino que más bien pensamos en un accidente debido a la falta de medida de las propias fuerzas. Y es que la vulnerabilidad de los monstruos no se manifiesta solo en su fragilidad, sino en el descontrol de sus propias fuerzas. Pero en fin, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva galería de Tiro Sónico, donde visitaremos una vez más, quizás la por penúltima ocasión, las barracas de ferias, los fenómenos humanos y, como no, los diferentes momentos más o menos oscuros y luminosos de cada uno de los circos con sus habitantes incluidos. Así que bienvenidas y bienvenidos al circo de este lado de la tumba. Come to the circus, wild cat. We've got a grand disaster planned. It's sure to stimulate your glands. So pop your pooper in the stands. Do you want to see the circus beat? Step inside and take a peek. Show you things your mother never showed you. Locked up in the recess of your mind. Put fingers held up to the wind, relax and let us slide it in. But if we do, you just might come again. Behind your lowly jaw and throw your lot in with armor. And though you may find we're perverse, will it could really be much worse. The little man of insane, the little man of filthy. You'll see we burrow in your brain.
and a TV set. You know this thing you got that hits with us. You don't, your life will pass you by.
Sí, en efecto, vamos a acercarnos a los circos y a sus clásicos habitantes de todas las épocas como especie de aglomeración de la diferencia en la que en muchas ocasiones es la normalidad del exterior la que parece aberrante, como lo era en la familia Munster con esa, o la familia Munster, esa chica rubia que ya nos daba una impresión monstruosa sin saber muy bien por qué, en ese entorno de monstruos que encarnaban una idea de familia extraña, pero con ese aire de normalidad. Y nosotros nos vamos a acercar a otra familia, otra madre en la que realmente ha habido una sobredosis de aire, de la parte nociva y tétrica de la monstruosidad. Es el relato del que nos van a hablar, ya os lo leí aquí hace muchos meses, si no años, pero nos va a servir para introducirnos un poco en estos temas. ¿Quién nos hablará mejor de todo esto sino Pilar Pedraza, que ha estado en muchas ocasiones con sus libros aquí aclarándonos muchos conceptos? Pues sí, lo va a hacer a través del último libro que escribió y que también os presenté aquí y os leí algunas cosas de él, llamado Venus Barbuda y el eslabón perdido. Enfermedad y espectáculo, el Freak Show. En el cuento de Guy de Maupassant titulado La madre de los monstruos, asistimos a la fabricación consciente de anomalías humanas en el seno de las clases bajas y a su producción en las clases altas como resultado, no querido pero tampoco evitado, de la tiranía de la moda femenina. Las cosas suceden así. La diabla, sirvienta en una granja, queda preñada. Para que su estado no se advierta, se pone un corsé de su invención compuesto por cuerdas y tablas y cada vez lo aprieta más. Da a luz en el campo primaveral a una especie de niño araña, del que la gente no tarda en decir que es hijo del diablo. Ella se hace mendiga y prostituta. No se desembaraza del pequeño monstruo, sino que lo cría por miedo a la justicia. Unos buscadores de anomalías se lo compran por 500 francos y un canon anual. A partir de entonces se convierte en productora de monstruos cuyas formas varía según las presiones a las que los somete, leemos en el cuento. Llega a tener 12, de diversas y horribles formas que controla según la colocación del corsé. Unos son largos y otros cortos, algunos parecidos a cangrejos y otros semejantes a lagartos. En el presente del relato ya ha colocado ventajosamente 11 y guarda en casa uno que no tardará en sacar al mercado. De modo que posee una renta sustanciosa. Vienen a verla titiriteros de todo el mundo a comprar o a participar en subastas, pues somete a puja los mejores especímenes. Lo contado hasta aquí es un recuerdo del narrador al ver en una playa de moda a una encantadora mujer de clase alta, amada y admirada, y luego a su camada de tres niños deformes, que según un amigo médico son el resultado del abuso del corsé durante el embarazo por la joven madre. Esta ha querido conservar su cinturita y ser adorada hasta el límite, poniéndose en peligro a sí misma y a sus hijos. La misoginia del cuento reside en el hecho de que lo que la campesina practica por dinero, la dama lo hace por narcisismo y vanidad. Mujeres. A partir del siglo XVIII, los freaks salieron o fueron sacados de las cortes. No desaparecieron. Triunfaron largamente fuera de ellas, en la plaza pública, en el Museo de Curiosidades y en el Circo Trashumante, mezclados con las más aberrantes anomalías, aquellas que no habían tenido lugar en las casas nobles, y también con los monstruos falsos y los engaños más burdos y desaforados de las ferias miserables. En el siglo XIX sus empleadores coquetearon con la ciencia, y en el XX la literatura y el cine los adoptaron en un crepúsculo en el que serían barridos por nuevas formas de espectáculo y entretenimiento de masas. El XIX, siglo Boyer, inventor de la fotografía, de la luz eléctrica, del cinematógrafo y de los rayos X, ávido de novedad, de espectáculo y de seguir los avances de la tecnología de la visión, pero también de la diversidad y rareza de los objetos de la misma, se interesó primero por las anomalías humanas y más tarde por las etnias, entre comillas, salvajes, exhibidas en los zoos etnográficos. En el marco de su película Kaspar Hauser, Werner Herzog inserta la preciosa taracea de un antiguo espectáculo ambulante de fenómenos humanos. El pretexto es que las autoridades municipales deciden que Kaspar, el muchacho criado solo y salvaje, en un sótano hasta los 18 años, se gane su manutención exhibiéndose. En las afueras de la ciudad se ha establecido un circo tristísimo, con un tragafuegos, tres animales, el oso Kublai Khan, un mono, un camello, y los, entre comillas, enigmas del mundo, que son el rey enano del Punt en una esquina de su trono, pues su estirpe y su territorio desaparecen paulatina y rápidamente. Solo le queda el sillón. El joven Mozart, absorto en el enigma de los agujeros del suelo. Un indio de Perú que toca la flauta para que el mundo no se acabe. Y el propio Kaspar Hauser sosteniendo en una mano la carta con la que apareció un día en plena calle de Nuremberg, y en la otra, una Biblia. Pequeña maravilla inventada por Herzog, este circo filosófico e irrisorio, cuyos artistas se escapan a la menor ocasión y son devueltos fácilmente a su precario encierro, hace llegar hasta nosotros los aromas de antaño mejor que la más documentada reconstrucción de guardarropía. Más convencional dentro de su realismo y crueldad es el circo de Browning, Freaks, la parada de los monstruos, 1932, que recoge la tradición del freak show y algunos de sus artistas auténticos, poniéndolos a vivir y a odiar en una historia tomada del relato Spurs, de Todd Robbins, 1922. El horror que suscita esta película extraordinaria, anterior en 2 años a la aplicación del código Hays, depende tanto de la crueldad de la trama y de la intensidad dramática, como de sus personajes, auténticos monstruos, algunos de ellos provenientes de la escudería del pionero del circo moderno, Phineas Taylor Barnum. La conocida mujer barbuda, Lady Olga Roderick, cuyo verdadero nombre era Jane Barnell, actuó en la película de Browning tras una larga carrera como showwoman. Sus relaciones con el director no fueron buenas. Dijo pestes de él y de la película, en la que hubiera preferido no actuar porque opinaba que en ella se daba una mala imagen de los fenómenos. El caso es que se trata de una obra maestra en la que todo sigue vivo y auténtico, desde la puesta en escena hasta los inolvidables personajes a los que Browning saca de la rutinaria repetición en solitario de sus números y los pone a actuar en una tragedia coral donde cada uno conserva su maravillosa monstruosidad para unirse y construir algo nuevo con que asombrar al mundo. Los freaks fueron una buena inversión a mediados del siglo XIX. El propio Barnum comenzó su carrera en el mundo del espectáculo, esto os lo contaremos luego, exhibiendo un cuerpo extremo. Una anciana negra a quien llamó Joyce Head la hacía pasar por la niñera del presidente George Washington, atribuyéndole nada menos que 161 años de edad. En 1841 compró el Scudder's American Museum de Nueva York, donde exhibió desde niño al famoso enano general Tom Thumb, del que fue gran amigo, a los siameses Chang y Eng, de los que ya os hablamos al leer una novela de Vicente Muñoz Puelles sobre ellos, en un ambiente mágico de autómatas, a la falsa sirena disecada de las Islas Fiji y otros monstruos fabulosos que coexistían con auténticos freaks. En Brooklyn, Nueva York, en 1871 emprendió su mayor empresa como hombre del mundo del espectáculo, un circo itinerante que se anunciaba como el mayor espectáculo del mundo. Incluía una jaula de fieras, entre ellas el elefante Jumbo, y un museo de fenómenos de la naturaleza. Se fusionó en 1881 con el circo de otro empresario estadounidense, James Anthony Bailey, con gran éxito. Ambos socios son considerados los padres del circo americano. Lejos del estereotipo del empresario explotador y déspota, Barnum, gran negociante y hábil manipulador, lo veremos luego, le llamaban el príncipe de los embaucadores, aunque él lo llamaba más bromas pesadas, esto lo añado yo, ¿eh? Bromas, decía bromas pesadas, no embustes. Cuidó de su gente a lo largo de su dilatada carrera y tuvo amigos muy fieles, especialmente el pequeño Tom Thumb, a quien hizo rico y que a su vez le sacó de algunos graves apuros económicos.
Amo a ese angelito que del cielo ha caído para mí.
si este tema que habéis escuchado pertenecía a Tina Hill, en este caso acompañada de un antiguo grupo suyo, General Básica, y este es uno de mis favoritos, un precioso tema de esta persona maravillosa que es Tina Hill, que hemos tenido aquí en alguna ocasión y que también acude a este programa porque, en esta ocasión, hoy quiero decir, porque el último espectáculo que iba haciendo ella, o que no sé si ahora le habrá cambiado el título, lo llamaba también Freak Songs, canciones de los freaks que le acompañaban en una gran fotografía a su espalda mientras tocaba sus preciosas canciones. Y tendremos, aparte de este cielo caído que acabáis de escuchar, algún tema más de ella a lo largo de este programa y seguramente del siguiente, en el que ahora, sin solución de continuidad, pasamos a leeros una narración correspondiente a uno de esos personajes que aparecieron en la película de Todd Browning, Freaks, y que, como ya nos ha contado Pilar Pedraza, consistían en, entre comillas, monstruos reales, es decir, no había ficción alguna en la conformación física de esos personajes y también en la situación vital que les acompañaba, ya que todos ellos actuaban en circos y en diversos espectáculos ambulantes. El caso de este que os voy a leer ahora, de esta persona harto curiosa, como comprobaréis, y con una vida más que peculiar. Si recordáis la película de Todd Browning, tenéis que pensar en el, en un hombre negro de cierta edad, que no tenía brazos ni manos, perdón, brazos ni piernas, y que se movía con una especie de, no me acuerdo si en la película lo llevaba, una especie de jersey extraño, como un, bueno, como no, un tronco humano con cabeza que se arrastraba por el suelo. Y recuerdo, creo que en la película, en los, en el momento más crítico, portaba un cuchillo entre los dientes. Supongo que ya habréis recordado de quién os hablo. Sabremos algo más de él, del príncipe Randian, ya os lo avanzo, a cargo de uno de los libros que más nos han gustado desde hace tiempo y al que ya dedicamos varios programas porque nos parece inagotable, y que es una obra de Vicente Muñoz Puelles, que nos cae muy bien y siempre os traemos sus obras, editado en Valdemar, llamado El último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías, un libro especializado en personajes procedentes del freak show o del mundo de las variaciones extremas del cuerpo humano. Y del alma humana también, como en algunos capítulos podemos encontrar. Vamos a leeros este apartado que llevará por título El príncipe desmembrado, de Vicente Muñoz Puelles, El príncipe desmembrado. Cuando mi perra se compadece de mi triste sino y me saca a pasear, Atravesamos una extensión de monte bajo que culmina de manera un tanto abrupta junto a un inmenso vertedero. Subimos a un talud desde donde se divisa la franja rutilante de la autopista de circunvalación y paso revista al paisaje degradado, mientras Laika husmea de un lado a otro en busca de fluvios y podredumbres que solo ella percibe. Abajo, entre escombros, colchones y muebles maltrechos, afloran hitos memorables. Una bañera oxidada, un carro de supermercado rebosante de ropa descolorida por la lluvia y el sol, y un corsé ortopédico de plástico duro y transparente que se ajusta con unas correas. En la promiscuidad del vertedero, ese corsé lívido parece un torso descuartizado. Siempre que me fijo en él, pienso en Randian, el supuesto príncipe, en su penosa condición y en su vitalidad admirable. Para ser justos, convendría mencionar a algunos de sus émulos. William Kingston, granjero inglés que nació sin brazos y con un único pie rudimentario, del que se servía para ordeñar sus vacas, abotonarse la ropa y hasta peinarse. Marco Catozzi, estrella veneciana del espectáculo que alargaba la mandíbula y se la descoyuntaba a voluntad para alcanzar la comida que le ofrecía una mano remota, surgida directamente de su hombro derecho. Nikolai Kobelkov, el tronco humano, acróbata ruso que hacía malabarismos con los hombros y que había aprendido a cabalgar mediante contracciones de las nalgas, mientras llevaba las riendas con los dientes. Karl Unzan, violinista austríaco manco de ambos brazos que tocaba su instrumento con los dedos de los pies y que en la Primera Contienda Mundial daba conciertos en los hospitales militares para elevar la moral de los mutilados de guerra. Johnny Eck, el medio chico, que corría más rápido apoyándose en las palmas de sus manos enguantadas que muchos hombres enteros. El apodado Príncipe Randian nació en 1879 en un bungalow de madera de Georgetown, capital de la Guayana Británica, donde su padre, oriundo de la India plural, trabajaba en la bollante industria azucarera. Al verle sin brazos ni piernas, la comadrona gritó horrorizada, como si hubiese ayudado a alumbrar una lombriz gigantesca. Luego, como se sentía parcialmente responsable y era persona práctica y expeditiva, se ofreció a eliminarlo. «No tiene remedio», le explicó al padre. «Las piernas no son como los rabos de lagartija que vuelven a crecer. Déjeme que le ponga una almohada en la cara. Si lo hago yo, Dios me perdonará, por algo me ha conseguido este trabajo». El padre extendió los brazos, pero la comadrona se negó a entregarle al recién nacido. Pensaba que se encariñaría con él si lo tocaba. «Para los hindúes la vida es sagrada», adujo el padre con semblante grave. «Lo que me propone sería un crimen. Vamos, démelo». Forcejeó con la comadrona, que al fin se avino y le llevó el recién nacido a su mujer, que se había quedado adormilada tras el esfuerzo. «Mira, querida», le dijo con ternura y cierto aire casual, como si le enseñara un pájaro con una ala rota o un gazapo enfermo. «No tiene piernas ni brazos». La madre lo contempló, miró al padre y se echó a llorar mansamente. El desmembrado Randian creció con rapidez, como si tuviera prisa por compensar sus carencias. Para desplazarse por el suelo, balanceaba los hombros con energía y se apoyaba en los músculos del vientre, que eran excepcionalmente firmes. Su pujante robustez no impedía que al observarle los ojos de parientes y amigos se humedecieran y las lágrimas se desbordasen. Esa actitud irritaba a Randian padre, quien temía que el niño oruga acabara apiadándose de sí mismo. «No quiero que nadie llore delante de mi hijo», tronaba. Para preservarle de los rasguños de ciertas alimañas que le superaban en altura, un ojalatero le hizo una cota de malla como la de los guerreros medievales, que se cerraba mediante una ingeniosa abotonadura en la parte inferior. Randian solo envidiaba a los demás niños cuando les veía nadando en el mar. «Si al menos tuviera unas aletas, por cortas que fueran», elucubraba. Observando los movimientos de las larvas de mosquito que alternativamente se quedan quietas y se impulsan agitando la cola, decidió arriesgarse. Se despojó de la cota de malla, se dejó caer en un estanque y descubrió que podía flotar sin demasiadas dificultades, manteniéndose inmóvil con la cabeza erguida e impulsándose hacia arriba con el cuerpo, cuando creía estar a punto de hundirse. Desde entonces se aficionó al mar, sorteaba las olas moribundas, y como no podía nadar realmente se instalaba en un banco de arena poco profundo como un cangrejo agazapado a la espera de presas. Cierto día de traicionera resaca, un niño que era arrastrado mar adentro se agarró a él como si fuera un salvavidas o una roca. La noticia de que en Georgetown había un niño sin miembros que había salvado a otro saltó a los periódicos y llegó a oídos del celebérrimo Barnum, que ya contaba en su espectáculo con figuras tan notables como Jojo, el chico de cara perruna, Anna Swan, la gigante de Nueva Escocia, e Isaac Sprague, el hombre esqueleto que menguaba a ojos vista. Barnum fue a Georgetown en persona, seducido por el aspecto vermiforme del niño que rondaba los 10 años, le contrató de inmediato. Al propio Randian padre le costó contener las lágrimas cuando observó que el barco en que viajaba su primogénito desaparecía en el horizonte acuoso. Para dotarle de una aureola legendaria, Barnum atribuyó al niño un linaje principesco y convirtió a su padre en el Maharajá de Mysore, soberano del gran estado de los tamiles. Durante los 53 años siguientes, el supuesto príncipe se exhibió en museos, circos y ferias varias, a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, con sobrenombres tan expresivos como la oruga humana o el hombre tronco. Llevaba la cabeza minuciosamente rapada y en vez de la cota de malla una especie de jersey ajustado, sin mangas y de cuello cerrado, que le confería un contorno de salchicha. A fin de enriquecer el espectáculo, Randian aprendió a dibujar y a escribir con la boca. Hacía caricaturas de los espectadores a los que representaba sin brazos ni piernas, como si esos miembros de los que él carecía fueran superfluos, e intentaba vendérselas. Firmaba como Randian, el príncipe dibujante. También mostraba afición por la carpintería y se servía de la boca, los hombros y la barbilla para usar el martillo, el destornillador y la sierra pertinaz. Algún día, aseguraba con sincera emoción, yo mismo construiré una casa. Será como el bungalow donde nací y viviré con él, en él, con mi mujer y con mis hijos. No llegó a construir casa alguna, pero en el Museo de Circo de Baraboo, Wisconsin, se conserva una caja de madera para herramientas, con varios compartimentos y una cerradura sencilla, que los biógrafos de Randian consideran obra suya. Sarah Hill, dependienta de unos grandes almacenes, se enamoró perdidamente de él al verlo dibujar con el lápiz en la boca en Paterson, New Jersey. le pidió una cita y le declaró su pasión. El primer día del siglo XX, Sara se casó con Randian. Para evitarle el trabajo de reptar por el pasillo de la iglesia, la novia tomó al novio en brazos y lo llevó hasta el altar. Tuvieron 4 hijas y un hijo. En uno de sus números más aplaudidos, Randian liaba un cigarrillo con los labios, lo encendía con una cerilla y se lo fumaba. En 1934, el director de cine Todd Browning lo contrató para que interpretara ese número en Freaks, película maldita por excelencia. Pocos que la hayan visto olvidarán la escena de la persecución final. En medio de una tormenta relampagueante, Hércules, el villano malherido, intenta en vano alejarse de Randian, que repta hacia él sobre los charcos con una navaja abierta en la boca, y de otros seres deformes que se deslizan amenazantes bajo los carromatos del circo. El príncipe desmembrado murió en 1942 durante una exhibición. Acababa de encender el cigarrillo de costumbre cuando sufrió un desvanecimiento. El fuego prendió inmediatamente en el jersey ajustado. En sus últimas contorsiones, Randian imaginó que se encontraba en Georgetown, junto a la playa de deslumbrante blancura, y que la resaca lo envolvía con un zarpazo insidioso y lo arrastraba, esta vez sí, a alta mar. Y no había nada a qué aferrarse, ni tenía con qué.
Sonido y canto.
Y según nos cuentan Miguel Juan Payán y Javier Juan Payán en su libro Grandes Monstruos del Cine, editado por Ojara Pap, uno de los habituales libros habituales de los mercadillos de libros viejos o de saldo, pero que está muy bien. Nos cuentan, nos hablan sobre las películas de monstruos, en concreto la que nos mantiene alerta en estos momentos, en estos últimos instantes del programa. Los hablo de Todd Browning y su Freaks, pero generalizamos un poco, levantamos un poco la mirada para escuchar qué opina y qué nos habla acerca de lo que englobó en su momento la conciencia que se tuvo de esa película como uno de los ingredientes, uno de los zarpazos más fuertes de lo que se llamó el cine de terror de esa época. El cine de terror nos lleva a enfrentarnos con el monstruo que llevamos en nuestro interior, remitiéndonos a la mitología de la Grecia clásica. Queremos o creemos ser Apolo, el dios panhelénico ideal de la belleza y la sabiduría griegas, expresadas en la proporción, la armonía, el equilibrio de las partes, en definitiva, el orden. Pero en nuestro interior habita el instinto, la tentación de ser como Dioniso, el dios del vino y la liberación, que muere y resucita. ¿Cuántas veces hemos visto morir y resucitar a los monstruos del cine? Carmilla, Drácula y el resto de los vampiros, Freddy Krueger en la saga de Pesadilla de Elm Street, Jason Borges en la de Viernes 13, Michael Myers en las películas de Halloween, Chucky el muñeco diabólico y así hasta los propios muertos vivientes de George A. Romero. Dioniso, un dios implicado en el orfismo, la iniciación de los misterios, epicentro de celebraciones orgiásticas en las cuales las ménades o bacantes, sus acompañantes femeninas, mujeres llevadas por el frenesí, bailan y desgarran las carnes de animales y niños vivos para devorarlas. En definitiva, la caída en el caos, lo contrario al orden y la armonía, representados por Apolo. Otra explicación del monstruo como armonía, perdón, como criatura de ficción relacionada con nuestra propia naturaleza humana es la aportada por Sakiya Hanafi como conclusión a su ensayo El monstruo en la máquina, lo mágico, la medicina y lo maravilloso en el tiempo de la revolución científica. Dice, el monstruo es un concepto que necesitamos en orden a decirnos a nosotros mismos lo que no somos. El monstruo que llevamos dentro es, por tanto, el rey de los monstruos del cine, o mejor, el padre de todos ellos, ya que en el fondo no son sino hijos de nuestros propios temores, figuras de liberación hacia el caos, puertas para huir de la monotonía cotidiana, traducidas e interpretadas a través de los filtros de la moral, la religión, la razón y la conciencia. Lo que ocurre, por tanto, es que nosotros somos los monstruos, lo que nos lleva a pensar en cómo el cine de terror es una llamada a la psicología individual de cada espectador. Aunque en ocasiones se expanda hacia temores colectivos, sociales y políticos, como veremos, por ejemplo, en la mezcla de terror y ciencia ficción producida en los Estados Unidos en los 50, en plena psicosis de la Guerra Fría, con miedo al enemigo infiltrado, la quinta columna, los vecinos que no son lo que parece, expresado en películas como La Cosa, el enigma de otro mundo, Invasores de Marte o La invasión de los ladrones de cuerpos. Así pues, los monstruos están unidos al cine de terror desde sus principios, formando una de las dos ramas desde las cuales se desarrolla el miedo en el cine en eras posteriores. La locura, expresada tal como hemos dicho en el gabinete del Dr. Caligari, punto de arranque del cine expresionista alemán de los 20, cuna del miedo cinematográfico, que no en vano fue conocida también en aquella época como Caligarismo y el monstruo, ejemplificado por el vampírico Conde Orlok de Nosferatu en el 22. A estas fuentes hay que añadir producciones norteamericanas como una adaptación pionera de Jekyll y Hyde de Robert Louis Stevenson, filmada en Estados Unidos y estrenada en España con el título de El hombre y la bestia, 1920, y la que posiblemente es la mejor versión de la historia de Gaston Leroux sobre el fantasma de la ópera, dirigida por Rupert Julian, del 26, con Lon Chaney, padre del maquillaje cinematográfico para los monstruos, como protagonista. Fue esta última la primera aproximación completa al terror de la productora Universal, que había de convertirse en la principal fuente de miedo cinematográfico creado en Hollywood en la década de los 30, patentando las figuras monstruosas que se convertirán en iconos clásicos del cine de terror en décadas posteriores. Todd Browning sería el encargado de inaugurar la serie con una versión de la novela de Bram Stoker, Drácula, 1931, y James Whale no tardaría en unirse a la saga con su versión de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, 1931. En ambos casos encontramos un mismo vínculo de origen para la génesis de los monstruos cinematográficos, la novela gótica. Inicialmente, los monstruos eran un concepto social relacionado con territorios y cosas desconocidas. Históricamente, amplias áreas de los mapas aún inexploradas se adornaban con dibujos de extrañas y terribles criaturas. Los monstruos que marcaron la asociación de estos con lo desconocido, un vínculo que se extiende al Renacimiento y la Ilustración. Posteriormente, a medida que las ciencias fueron marcando con su impronta a la sociedad, los monstruos empezaron a ser contemplados como puzzles científicos cuya naturaleza podía descifrarse. Surgieron así los gabinetes de curiosidades. Era una nueva manera de entender el monstruo frente a la visión que habían venido aplicando al mismo las religiones, que tradicionalmente habían contemplado a los monstruos como los enemigos de los dioses. Así es en el hinduismo, en la mitología griega y romana, en la mitología nórdica. En este último caso se produce una batalla final, el Ragnarok, entre los dioses de Asgard y una variopinta colección de monstruos. Muchas religiones antiguas identificaban el nacimiento de niños con malformaciones, monstruos para su época, como una manifestación de la ira o contrariedad de los dioses. De manera que no es extraño que incluso en el siglo XX existieran circos habitados por personas con distintas deformidades que servían como atracciones de feria, al estilo de lo mostrado por el realizador Todd Browning, el hombre que humanizó a los monstruos en su película Freaks, La parada de los monstruos, 1932, o en fecha más cercana, por David Lynch en El hombre elefante, 1980, ambientada en la era victoriana, la misma que había de contemplar la asociación definitiva entre la ciencia, la curiosidad y los monstruos a través de la novela gótica. Como prueba de ello, el escritor Brian Aldiss afirma que la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada por Mary Shelley en 1918, no es solo una de las piezas básicas del terror literario y cinematográfico, sino también la primera muestra seria de literatura de ciencia ficción. El monstruo podría ser en ese sentido, en la era victoriana, una importante pista sobre el papel de la ciencia en la sociedad de ese momento. Volviendo al cine, junto a las figuras clásicas de terror de la productora Universal, Drácula, Frankenstein, la momia o el hombre lobo, los años 30 hacen otras propuestas interesantes. Por un lado, estos personajes que llegan a la pantalla grande en un momento en que el mundo vive las consecuencias de la crisis económica surgida tras el crack bursátil del 29, se asemejan a otra figura esencial del cine producido en Hollywood en ese momento, los gángsters, otro tipo de monstruos humanizados con los que al espectador le resulta también fácil identificarse, a pesar de que forman en las filas de los villanos, y de paso introducen una interesante cuestión sobre la capacidad del villano para atraer más y mejor la atención sobre sí que el héroe, posiblemente en relación con su naturaleza como factor poderoso y liberador, que hace lo que le viene en gana, practica lo prohibido, rompe el tabú y además suele tener la capacidad de controlar o dominar la situación hasta que cae abatido finalmente por las fuerzas del orden. Continuamos con la vulnerabilidad de los monstruos en este mundo en el que nosotros, queramos o no, compartimos cierto ámbito de monstruosidad que nos tocará a cada uno descubrir. Vamos ahora con, antes de leeros otros textos, en concreto el prometido sobre Barnum y el texto inicial del Callejón de las Almas Perdidas, más algo más sobre Todd Browning, para no agobiaros con tantos textos seguidos, os voy a leer ahora una serie de poemas más o menos enlazados, seguidos, que forman uno de las tres partes que componen el libro de poemas de Julia Piera, Conversaciones con Mary Shelley, en la que también se nos presenta a el monstruo, en este caso Frankenstein, la creación, la obra de la autora Mary Shelley, y que curiosamente este fragmento, el fragmento central, Conversaciones con Mary Shelley, se inicia sincrónicamente también con un fragmento del Espíritu de la Colmena de Víctor Erice, que dice lo siguiente: alguien que miraba esas cosas. Una vez pasado el asombro, no tardó en apartar la vista en la que se leía no sé qué triste espanto. Ya no hay padres, se han ido a la guerra. Se han ido a la guerra los padres. Y las madres sustituidas por amantes hexágono. No obreras, no nodrizas, no reinas. Te escribo una partitura a 8 manos. Dedos que recorren la colmena de cristal. Se extinguen los padres, la tierra en guerra preventiva. Ya no hay megas para nadie ni para ti que elaboras la transformación física. Por órganos, por prótesis, no hay gigantismo. La tierra vive, alucinada ante la cosecha de embriones, seres humanos diminutos, híbridos, tamaño de la bacteria, monstruos como virus con denominación de origen. Las madres son semillas para las máquinas, los padres son abono para los tanques. Yo soy tu identidad, alguien a quien yo enseñaba últimamente mi colmena de cristal, alguien que veía a las claras. Mi rostro se funde con la rueda de abejas, con el zarandeo de la luz, dislocado por el viento y los cambios de hora. La multitud. Pero en la película tenía brazos, tenía pies, tenía todo. Incrédulas, las profesoras enseñan anatomía con cuerpos antiguos y caducados. Los pulmones a la caja torácica, el bolígrafo al pupitre, el corazón a la izquierda, a la derecha al copyright. ¿Qué se excluye del modelo? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta al maniquí? Los ojos. Hay patentes de vida. Sin miembros somos seres pictograma. Comunicación por sonares, feromonas, redes, diálogos transcritos en matrices, encriptados. Ante la fluidez, interferencias. ante el fanatismo un despliegue de antenas, ante las categorías matrias permeables. Hoyuelos, ¿te gusta que te dé una de mis flores? El monstruo charla en códigos genéticos, cartografías de genoma, se expande en cruce con la mosca de la fruta. En torno al lago, arquitecturas volátiles. No valen nada, son gratis, por eso nadie las coge. Tómalas, una para ti y otra para mí. En las cuencas del monstruo hay huecos, ojos vacíos como pueblos vacíos. Miraba como mira a un ciego al sol. Las 8 manos duelen. Tiembla la tierra. Sobre agua flotan las flores blancas. Es la eternidad. La eternidad es un cerebro que hay que dejar tiempo para que se desarrolle. La civilización perfecciona la barbarie. Ya no hay arrepentimiento en la creación. Crean seres como crean gatos. Los estrangulan. Se pintan los labios con sangre, saltan encima del fuego y farfullan retóricas bélicas. Hablan de ti como una mujer de ciencia que intentó crear un ser vivo, a pesar de que eso solo puede hacerlo Dios. Te gritan, hágame caso, hay que eliminar a ese ser que usted ha creado. Hágame caso, puede ser peligroso. Mata moscas. Oculto el maquis. Pisadas las setas, la tierra vomita correo basura. La tierra en llamas, el bosque reconvertido del día a la noche. Mi cara se mueve con las ondas del lago. Se transforma en imagen. ¿De qué? En las cuencas del monstruo hay huecos. Ojos vacíos como casas vacías. Casa sin puerta, o puentes, o escaleras animados, casas destruidas, casas sin paredes, escenarios, horizonte de silencio, el reposo mismo de la muerte, alejado de toda residencia. que no admite ya enfermos ni tumbas. Evitar el ruido de fondo, prestar oído a las vías del tren, el monstruo, su autora, pantallas en blanco, la eternidad se transforma en paneles de cera, antiespecismo, debes abrir la colmena sin miedo, y dejar que trine el bosque. Cálzate. Si eres su amiga, puedes hablar con él. Cierras los ojos y le llamas. Soy. Escucha mis pasos. Estoy aquí. Ocupemos las primeras filas. Hágase la oscuridad. Nadie que haya jamás escrito, pintado, esculpido, modelado, construido, inventado, a no ser para salir del infierno, Antonín Artaud. Sigues en la arena de este lado de la tumba. Por cierto, este tema y otro que habéis escuchado antes pertenecen al fabuloso grupo Traje de Saliva. También tiene un nombre y un una constitución etérica bastante monstruosa. A este lado de la tumba, si quieres escribirnos, hazlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Si quieres enviar algo físico,
mujeres y barcos hacían un turismo bajo las orillas. Yo tenía un hijo que se había salvado y decía: no me mate, con veces en la camisa y ranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía la laguna y todas se armaban de puñales. En segundo y dulce, mujeres y barcos hacían amor y turismo bajo las hormigas. Yo tenía un hijo que se había salado y decía: no me mate, con nueces en la camisa y ranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía la laguna y todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Todas.
Todas se armaban de puñales, incluido el príncipe Randian, agarrando con su boca el puñal, la daga. Y avanzando hacia la venganza de los monstruos y su eterna reivindicación. Aunque quién sabe si fuera o no fuese este hombre mucho más feliz que otros más alejados de esa conformación. Te decía que escríbenos al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 o al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Lo que te vamos a leer ahora es el fragmento inicial del libro del que te hablamos la semana pasada, El Callejón de las Almas Perdidas, de William Lindsay Gresham, que nos situará en este escenario, en este mundo de las ferias ambulantes, con sus pabellones, sus barracas de human freaks, de freaks humanos, de fenómenos humanos. El libro de William Lindsay Gresham, esta fantástica y genial novela, El Callejón de las Almas Perdidas, recién editado por Sejalín Editores, transcurre en su primera parte, solo en su primera parte, en una de estas ferias ambulantes, uno de estos mundos que tanto nos recuerdan a una serie de la que también os hablaremos luego, y en la que nos encontramos escenas como la que dio pie a que este hombre escribiera su novela y que plasmara precisamente en este primer capítulo, en el primer fragmento del libro, en el que narra ese suceso que pudo ver en un circo precisamente de Valencia cuando vino aquí a ayudar a la República. El Callejón de las Almas Perdidas, de William Lindsay Gresham. Así es como da inicio la novela. Thank you. están Carlisle se mantenía un tanto apartado de la entrada de la carpa, bajo el resplandor de una bombilla desnuda, y contemplaba al monstruo. Dicho monstruo era un sujeto delgado que iba vestido con unos calzoncillos largos teñidos de color marrón chocolate. La peluca era negra y parecía una fregona, y el maquillaje marrón que le cubría la cara demacrada estaba corrido a rayas y borrones a causa del calor y frotado en torno a la boca. En aquel momento el monstruo se apoyaba en la pared del vallado mientras a su alrededor unas pocas, patéticamente pocas, serpientes yacían enroscadas, sintiendo el calor de la noche de verano y hurañas e inquietas por el crudo resplandor. Una serpiente real, delgada y menuda, intentó trepar por la pared del vallado para acabar cayendo hacia atrás. A Stan le gustaban las serpientes. Lo que le indignaba era que tuvieran que estar encerradas con semejante espécimen de humanidad. Fuera, el presentador estaba llegando a su clímax. Stan volvió la cabeza rubia hacia la entrada.
¿De dónde viene? Solo Dios lo sabe. Fue encontrado en una isla deshabitada a 500 millas de la costa de Florida. Amigos míos, en esta carpa verán uno de los misterios sin explicar del universo. ¿Es un hombre o un animal? Lo verán en su hábitat natural entre los reptiles más venenosos que el mundo ha dado. Pero él acaricia a estas serpientes igual que una madre acariciaría a sus bebés. Ni come ni bebe, sino que vive completamente del aire, y vamos a alimentarlo una vez más. Habrá un suplemento adicional por esta atracción, pero no es ni un dólar, ni siquiera 25 centavos, no son más que 10 miserables centavos de nada, 2 monedas de 5, la décima parte de un dólar. ¡Corran, corran, corran!
Stan se dirigió a la parte de atrás de la carpa. El monstruo escarbó bajo la bolsa de yute y encontró algo. Se oyó el ruido de un corcho abandonando una botella, como alguien tragaba, y un grito ahogado. Aparecieron los panolis, jóvenes con sombrero de paja que llevaban el abrigo al brazo. De vez en cuando una mujer gruesa con los ojillos redondos y brillantes. Stan se preguntó por qué esa gente siempre tenía los ojillos redondos y brillantes. La mujer demacrada con la muchacha anémica a la que le habían prometido que vería todo el espectáculo. El borracho era como un caleidoscopio. El dibujo siempre cambia, las partículas son siempre las mismas. Clem Hotley, el propietario y presentador del espectáculo del 10 en 1, se abrió paso a través de la gente. Sacó una petaca de agua del bolsillo, echó un trago para aclararse la garganta y lo escupió al suelo. A continuación se subió al escalón. De repente su voz adquirió un tono más bajo, como si charlara con alguien, y eso pareció tranquilizar al público. Amigos, debo recordarles que esta exhibición se presenta tan solo en el interés de la ciencia y la educación. Esta criatura que verán ante ustedes... Una mujer bajó la mirada y por primera vez divisó la pequeña serpiente real que seguía intentando frenéticamente salir del pozo. Aspiró y el aire pasó estridente entre los dientes. Esta criatura ha sido examinada por los principales científicos de Europa y Estados Unidos y han declarado que era un hombre. Es decir, tiene dos brazos y dos piernas, una cabeza y un cuerpo, igual que un hombre. Pero debajo de esa mata de pelo reside el cerebro de un animal. Vean cómo se siente más cómodo con los reptiles de la selva que con la humanidad. El monstruo había cogido una serpiente negra y la sujetaba con fuerza por detrás de la cabeza para que no pudiera atacarle, al mismo tiempo que la mecía en sus brazos como un bebé, farfullando algo ininteligible.
El presentador esperó a que la multitud volviera la cabeza. A lo mejor ustedes se preguntan cómo es que se relaciona con serpientes venenosas sin sufrir ningún daño. Bien, amigos míos, el veneno no tiene ningún efecto sobre él. Pero si este hombre hundiera sus dientes en mi mano, nada en este planeta de Dios podría salvarme. El monstruo emitió un gruñido y parpadeó estúpidamente en dirección a la luz que caía de la bombilla desnuda. Stan observó que por una comisura de la boca le asomaba el brillo de un diente de oro. Pero damas y caballeros, cuando les he dicho que esta criatura era más animal que humano, no les pedía que me creyeran. ¿Stan? Se volvió hacia el joven cuyos ojos azules y brillantes no revelaban nada. Stan, vamos a darle de comer una vez más solo para que lo vea este público. Pásame el cesto. Stanton Carlisle bajó un brazo, agarró por el asa un pequeño cesto de la compra abierto y lo levantó por encima de las cabezas del público, que retrocedió apretujándose y empujando. Clem Hodley, el presentador, se rió con un toque de hastío. No pasa nada, amigos. No es nada que no hayan visto antes. No, imagino que todos saben lo que es. Del cesto extrajo un polluelo a medio crecer que se quejó. A continuación lo levantó para que todos pudieran verlo. Pidió silencio con un gesto de la mano. Todo el mundo alargó el cuello. El monstruo se había inclinado hacia adelante a cuatro patas. La boca le colgaba abierta con una expresión ausente. De repente el presentador arrojó el polluelo al pozo en medio de un remolino de plumas. El monstruo avanzó hacia él mientras sacudía su peluca negra de algodón. Intentó agarrar el polluelo, pero este extendió sus cortas alas en un frenesí para conservar la vida y lo esquivó. El monstruo reptó tras él. Por primera vez aquella cara manchada de pintura mostró algún signo de vida. Sus ojos inyectados en sangre estaban casi cerrados. Stan vio cómo sus labios formaban las palabras sin pronunciarlas. Las palabras fueron: hijo de puta. Lentamente el joven se separó de la multitud que se apiñaba y miraba hacia abajo. Caminando con rigidez se dirigió hacia la entrada, las manos en los bolsillos. Del pozo le llegó un cloqueo y un cacareo que sonaron a pánico y el público contuvo el aliento. El borracho golpeó la barandilla con su mugriento sombrero de paja. ¡Cómete ese pollo, muchacho! ¡Cómete ese pollo! A continuación, una mujer soltó un chillido y comenzó a saltar de una manera espasmódica. La multitud gimió con el lenguaje de siempre, apretándose aún más contra las paredes de tablones del pozo y estirando el cuello. El cacareo se había interrumpido en seco y se oyó el chasquido de unos dientes y el gruñido de alguien que empeñaba todo su esfuerzo. Stan hundió aún más las manos en los bolsillos. Cruzó la puerta lateral de la carpa y regresó a la pista principal del espectáculo 10 en 1. Lo atravesó hasta la puerta de entrada y se quedó mirando en la avenida central de la feria ambulante. Cuando sacó las manos de los bolsillos, una de ellas contenía una brillante moneda de medio dólar. La cogió con la otra mano y la hizo desaparecer. A continuación, con una sonrisa secreta e íntima de triunfo y desprecio, se palpó el borde de sus pantalones de franela blancos y sacó la moneda. Las luces de la noria salpicaban la noche de verano y parpadeaban con la alegría de una gema de bisutería, y el tronar del calíope sonaba como si los mismísimos tubos de vapor estuvieran cansados. Dios todopoderoso, hace calor, ¿verdad, chico? Klim Hotley, el presentador, estaba al lado de Stan y secaba el sudor de la cinta de su panamá con un pañuelo. Por favor, Stan, ve a buscarme una limonada al puesto de refrescos. Aquí tienes 10 centavos. Tráete también una para ti. Cuando Stan regresó con las botellas frías, Hotley inclinó la suya agradecido. Jesús, tengo la garganta más áspera que el culo de una vaca cuando llegan las moscas. Stan se bebió lentamente el refresco. Señor Hotley. Sí, dime. ¿Cómo consiguió que ese tipo llegara a hacer eso? ¿O es el único que hay? Lo que quiero decir es si ese tipo nació así, si siempre le gustó arrancar cabezas de pollo. Clem cerró un ojo lentamente. Deja que te diga algo, chaval. En una feria ambulante no tienes que preguntar nada, así nadie te contará ninguna mentira. Muy bien, pero ¿acaso se encontró ese tipo haciendo eso detrás de un granero y se le ocurrió ese número? Clem se echó el sombrero hacia atrás. Me caes bien, chaval, me caes bien. Me caes muy bien y solo por eso te voy a hacer un favor. No te voy a dar una patada en el culo, ¿lo pillas? Ese es el favor que te voy a hacer. Stan sonrió y sus fríos ojos de un azul luminoso se quedaron clavados en la cara del anciano. De repente, Hotley bajó la voz. Solo porque soy tu amigo no te voy a mandar a la mierda. ¿Quieres saber de dónde salen los monstruos? Muy bien. Escucha. No los encuentras. Los creas.
There's a grove of trees inside my...
Dejó que el otro asimilara sus palabras, pero estando en Carlisle no movió un músculo. Muy bien, pero ¿cómo? Hotley agarró al joven por la pechera de la camisa y lo atrajo hacia sí. Escucha, chaval, ¿tengo que dibujarte un maldito esquema? Eliges a un tipo y ese tipo no es un monstruo, es un borracho. Uno de esos imbéciles que se bebe en una botella al día. Y entonces vas y le dices, tengo un trabajito para ti, es temporal. Hemos de conseguir un nuevo monstruo, así que hasta que lo consigamos, te pondrás el traje del monstruo y fingirás. Le dices, no tienes que hacer nada, llevarás una hoja de afeitar en la mano y cuando cojas al polluelo le haces un corte con la hoja y luego finges que te bebes la sangre. Lo mismo con las ratas. Esos panolis no verán la diferencia. Hotley recorrió la avenida central con la mirada estudiando al público. Se volvió hacia Stan. Bueno, pues el tipo lo hace durante una semana y tú te das cuenta de que le gusta tener su botella de manera regular y un lugar en el que dormir. Le encanta. Para él, esto es el cielo. Así que al cabo de una semana le dices algo así, le dices, bueno, tengo que conseguir a un monstruo de verdad, ya has terminado. Se asusta. Porque nada asusta tanto a un alcohólico de verdad como la posibilidad de quedarse en el dique seco y que le dé la tiritona. Así que te dice, ¿qué ocurre? ¿Es que no lo estoy haciendo bien? Y tú le contestas, lo que haces es una mierda. Con un monstruo de pega no viene público, entrega tu vestuario, has acabado. Entonces te alejas. Él te viene detrás implorando que le des otra oportunidad y le dices, de acuerdo, pero después de esta noche tienes que irte. Pero le das la botella. aquella noche alargas el rollo que le sueltas al público y exageras aún más. Y todo el rato que pases hablando, el tipo estará pensando en que no podrá beber y le entrará la tiritona. Le das tiempo para pensar mientras estás hablando. Entonces tiras el polluelo. Ya lo has convertido en un monstruo. En aquel momento, la multitud salía del espectáculo del monstruo, triste, apática y silenciosa, a excepción del borracho. Stan los observó con una sonrisa extraña, dulce y distante. Era la sonrisa de un prisionero que acaba de encontrar una lima en la tarta.
Spotlight looks like a prison break. There's a telephone and a cigarette, and a balcony is all in the make. And a piano has been drinking. The piano.
Estás en el carnaval de este lado de la tumba.
Oh,
Pues sí, esta música que te he puesto ahora mismo era la sintonía de una estupenda serie que se hizo hace un tiempo y que llevaba por nombre Carnivale y cuya trama de algún modo tiene ciertas similitudes con la primera parte de la obra de William Lindsay Gresham, El Callejón de las Almas Perdidas, al menos ya no solo en el tipo de personajes que son, digamos, estándares en todas las narraciones o películas que puedan hacerse sobre este ámbito o este hábitat humano, sino en las relaciones entre algunos de estos personajes. Y bueno, por eso os lo he puesto, porque me gustaba mucho esa serie y porque nos traslada desde este callejón de las almas perdidas, esta feria ambulante de freaks humanos, a uno de los tipos, en este caso no de la ficción, de la realidad, que establecieron la industria que rodeó, que incorporó todo este tipo de espectáculos, prácticamente el creador de la industria del espectáculo. El libro está escrito por Irving Wallace y lleva por nombre El fabuloso empresario, subtitulado La vida y la época de P.T. Phileas Taylor, quiere decir esto, Phileas Taylor Barnum. Antes ya hemos oído hablar de él en varias ocasiones, pero ahora os voy a leer algunos fragmentos que iré escogiendo sobre la marcha para que os hagáis una idea de cómo fue creando de la nada su imperio del espectáculo a base de lo que él llamaba bromas pesadas y otros gigantescos embustes. Así que, amigas y amigos, vamos con estas historias rocambolescas de Phileas Taylor Barnum. Se leía en el Tides Edinburgh Magazine de 1855. Al fin ocupará su puesto en las filas de la sociedad entre los estafadores, tramposos, tunantes, rateros y bribones de su época. Y en el 1926 Robert Edmund Sherwood decía: «Le considero el mayor genio que ha dirigido una empresa para la diversión en este país, un hombre de imaginación sin límites, de indomable tesón y temperamento artístico». Os leo fragmentos del primer capítulo, La niñera del general Washington, que antes ya habéis oído de qué se trataba esta historia. La primera incursión en el mundo bizarro de Phileas Taylor Barnum. Una mañana en los primeros días de agosto de 1835, la totalidad de los 270.000 ciudadanos de Nueva York se despertaron para descubrir un nuevo fenómeno entre ellos. Había nacido una nueva era, la era del espectáculo. Muchas cosas habían ocurrido esos días, pero en lo que se refiere a curiosidades, maravillas y sensaciones, había poco hasta aquella mañana de agosto en que los neoyorquinos se despertaron para leer en los anuncios de la prensa, en carteles callejeros, en folletos publicados a 6 centavos el ejemplar, que una mujer de color de 161 años, que fuera la niñera del presidente George Washington, sería exhibida en público en Niblo's Garden. El nombre de la anciana era Joyce Heath, el nombre de su presentador, Phineas Taylor Barnum. El anuncio decía: la mayor curiosidad natural y nacional del mundo, Joyce Heath, niñera del general George Washington, el padre de nuestra patria. Joyce Heath es indudablemente la más asombrosa e interesante curiosidad del mundo. Fue esclava de Augustine Washington, padre del general Washington, y fue la primera persona que vistió al inconsciente niño que en tiempos posteriores llevó a nuestros padres a la gloria, a la victoria y a la libertad. Para utilizar su propio lenguaje cuando habla del ilustre padre de la patria, ella le educó. Joyce Heath nació en el año 1674 y por tanto ha llegado ahora a la asombrosa edad de 161 años. Apenas pesa 25 kilos y sin embargo es muy alegre e interesante. Conserva sus facultades en un grado jamás igualado. Conversa libremente, canta numerosos himnos, cuenta muchas anécdotas interesantes de aquel chico Washington y a menudo ríe con gusto ante sus propias observaciones o las de los espectadores. Su salud es perfecta y su apariencia muy pulcra. Es bautista y le agrada mucho conversar con ministros de la iglesia y personas religiosas. La aparición de esta maravillosa reliquia de la antigüedad llena de asombro al espectador y le convence de que se halla ante el más viejo ser humano y mortal que jamás pudo contemplar. Los documentos originales que posee, auténticos e indiscutibles, demostrarán, por muy asombroso que parezca el hecho, que Joyce Heath es, en todos los aspectos, la persona que afirma ser. El anuncio era extraordinariamente apasionante, algo distinto de la árida monotonía de la rutina diaria. Se trataba de un eslabón vivo en la cadena que llegaba al primer presidente, en la tumba ya desde hacía 36 años y una austera deidad para la nueva generación. Era una decrépita anciana cuya voz cascada había cantado al bebé Washington, cuyas manos engarfiadas le habían acariciado. Contemplar aquella reliquia excavada del pasado sería algo interesantísimo e incluso patriótico. Y como el anuncio aseguraba que era una verdadera creyente que cantaba himnos y que se alegraba de conversar con los ministros, una visita a aquel monstruo histórico no ofendería ciertamente al clero ni transgrediría sus edictos contra la frivolidad y el hedonismo. Mientras miles de neoyorquinos emocionados se preparaban para invadir Niblo's Garden en busca de un día de diversión, otros miles más meditaban sobre la atracción y se preguntaban si sería auténtica. Después de todo, ¿quién diablos era aquel Phineas de Barnum? ¿Era lo bastante digno de confianza para dar fe de su fantástico hallazgo? Ciertamente que Barnum no tenía fama ni renombre en aquel verano de 1835, era en realidad un don nadie, casi por última vez en lo que había de ser una vida muy notoria y espectacular. Más tarde, desde luego, amasaría una fortuna de 4 millones de dólares y por ello se convertiría en un nombre familiar en los Estados Unidos y en todo el mundo. Llegaría a ser amigo personal de la reina Victoria y de Abraham Lincoln, de William Gladstone y Mark Twain, de William Makepeace Thackeray y Horace Greeley. Introduciría en los Estados Unidos el moderno museo público, el concierto popular y el circo de tres pistas, todos ellos antecesores del vodevil, el cine y la televisión. Inventaría la propaganda moderna y el espectáculo y se convertiría en una leyenda internacional. Una vez, al ser preguntado al general Ulysses Grant, le dijo... Al ser presentado al general Ulysses Grant, le dijo: «General, desde su viaje alrededor del mundo, es usted el hombre más famoso del globo». Y Grant tuvo de contestarle honradamente: «No, señor. Su nombre es familiar a multitudes que jamás oyeron hablar de mí». A donde quiera que fui, en las naciones más distantes, el hecho de que yo fuera norteamericano les llevaba a preguntarme constantemente si conocía a Barnum. Pero estábamos en 1835 y P.T. Barnum aún no tenía éxito ni fama. En la época en que presentó a Joyce Heath, solo contaba 25 años y era un yankee de Connecticut de 1,85 de altura, una mole de energía con el pelo rizado y amplia frente, sobre unos ingenuos ojos azules. Una nariz bulbosa, la boca llena y siempre sonriente, la barbilla hendida y una voz aguda. Hasta este momento había sido aprendiz de todo y maestro de nada. Había servido como empleado en tiendas al menudeo. Habíase ocupado de loterías legales. Había sido propietario de una frutería. Había editado un semanario liberal. Había vendido sombreros y gorras a comisión y finalmente había abierto una pequeña tienda de comestibles en Nueva York con un tal John Moody como socio, complementando sus ingresos con la casa de huéspedes que dirigía juntamente con su esposa. Solo después del descubrimiento de Joyce Head se halló a sí mismo. En su flamígera exposición de aquella niñera momificada y repulsiva, admitió más tarde: había hallado al fin mi verdadera vocación. Y lo que era igualmente importante, el público había hallado al fin un modo de divertirse sin temor al fuego y al crujir de dientes. ¿Cómo llegó a surgir la época del espectáculo?
13 ruedas descompensadas, 18 historias sin acabar, una enérgica numerología constante y muy autónoma. La historia de una vida, una sola, y repitiéndose vez tras vez. 10 dedos desperdigados por lugares distintos a los suyos, irreconocibles, con vida propia. Un rostro intentando encarar el sol, deslumbrado.
Si bastara algo entre las manos, como un bramido.
Algo entre las fauces para moldearlas.
Algo para buscar siguiendo el ritmo ciego.
Si bastara memorizar las articulaciones del silente. Maldecir una educación imposible. Si bastara crear impaciencia sobre un terciopelo tejido a base de restos devueltos por la madre. Sale una muerte equilibrada a este pasto de palabras que pone la madre empapada en cerveza.
Y nos acercamos, nos vamos acercando hacia el final, amigas y amigos, con este pequeño texto poetizado de Traje de Saliva y Caos Condensen, llamado Pequeño relato de un cuerpo descompensado.
Me estoy convirtiendo en tiempo para volcar una mesa y sus cuatro extremidades faltar entre sus patas que espadas un cuadro, dos diagonales y luego nada.
Cuerpos descompensados.
Nada es la sed copulativa, la losa del encadenamiento. Nada es la sed copulativa sobre el borde de los huesos y llorar, llorar. No parar de llorar hasta detener el desfile excesivo de conjunciones, suspensos, paradas para tomar el aire. Siento de nada que es ventana al fin de la tierra. Llegará el crepúsculo de sangre y el eco se encuentra.
Los pasos que solo para mí son eternos.
La tierra es en su caída, la cerrará la piel junto a la tribu.
Quizás más adelante os contemos más sobre el modo en que consiguió triunfar en el mundo del espectáculo, casi crearlo, nuestro peculiar Barnum y omnipresente en todas las historias que estamos narrando, a través de esta mujer que decía ser o se decía que era la niñera del general Washington. Nos vamos a marchar en el programa de hoy. Sí, vamos a leer otros fragmentos del libro de Todd, sobre Todd Browning, y lo que os prometimos también sobre la realidad del hombre elefante, de su caso real. Pero nos queremos marchar con otro personaje que tuvo una presencia también palmaria y fundamental en esa época del cine terrorífico, y que tenía también, sobrevolando sobre, ya no sobre su aspecto, sino sobre su espíritu, su alma, un cierto halo de extrañeza, de bizarrismo y de fatalidad. Os hablo de Bela Lugosi.
destruyendo palabras y espacio, hablando suave, como con las manos, poco a poco, como esperando.
Así es como terminan los procesos matemáticos y geométricos, en una angustiosa sed provocada por la acumulación. Antes de lenguaje yo era todas las cosas. Devolvedme lo que me habéis arrebatado, me habéis arrebatado.
Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, interpretado por Max Reck, se percibe en opinión de Bela Balas una glacial ventolera metafísica. En las películas de vampiro interpretadas por Lugosi, la existencia de este aire relacionado con las últimas y supremas razones de las cosas no se advierte lo más mínimo. Nos referimos naturalmente a las mejores muestras vampíricas de Lugosi, las que fueron dirigidas por Todd Browning. Por lo que respecta a las otras, baste con decir que no existe nada fuera de la presencia de Lugosi. Los argumentos son manidos e incoherentes, fruto casi siempre de una atolondrada acumulación de situaciones y temas tópicos del horror. Las puestas en escena son burdas y las ambientaciones torpes, incluso en las dos películas de Todd Browning, pese a la presencia de un operador de la habilidad de Calfrón, nos parece que el clima y la atmósfera se obtienen mediante una evocación elemental confiada por completo al decor. Los elementos de la escenografía, más que una transfiguración por obra de la luz, sufren un grosero proceso de carga en una función más hoscamente dramática que expresiva. Es la presencia de Lugosi, su estilo de interpretación, unido e incluso directamente influenciado por su historia personal, lo que provoca la inexorable adecuación de todo lo demás. En él no hay abstracción, no hay ambigüedad, hay más bien una vitalidad ingenua, a menudo excesivamente enfática. Dicha ingenuidad, dicho énfasis, están eficazmente representados al vivo en el ademán habitual que para Lugosi es la reproducción misma del terror. Los brazos levantados a la altura de los hombros, las manos contraídas, los dedos simulando garras que no posee. Como vemos, el vampiro de Bela es un vampiro desdentado, cuyos actos se nos antojan, a nosotros, espectadores, encaminados al más humillante fracaso. No hay en Lugosi sombra de ironía, mejor dicho, no hay ningún tipo de sombra. Todo está concebido y realizado, por decirlo de algún modo, a la luz del sol, lo cual para un príncipe de la noche representa una grave inadecuación. La anomalía, la monstruosidad que debería relampaguear ofuscando a los espectadores, se muestra al público en cambio con absoluta decisión, con una franqueza que enternece. Lo que hoy puede parecer patético en las interpretaciones de Lugosi son precisamente la sinceridad y la pasión. Incluso en su época no falta quien le acuse de ser excesivamente melodramático. Esta actitud, que le condena, entre otras cosas, a tener un aire de circunstancias incluso en las historias más inverosímiles y estúpidas, incluso junto a Bud Abbott y Lou Costello, procede más que de la pasión y de la sinceridad de una mala entendida honestidad con relación al público. El mismo Lugosi precisa en una entrevista: «No puedes ser creíble si interpretando un papel en una película de terror te ríes por lo bajo. Si no eres serio, la gente lo nota. No importa lo extremadamente dramático o ridículo que sea tu papel, tú debes creértelo». Declaración patética, pues el deseo de credibilidad, el propósito de realismo le lleva, paradójicamente, a ese resultado en ciertos casos excesivo y en otros hinchado de gravedad, que es su interpretación. A propósito de Bela Lugosi, vienen como anillo al dedo las palabras de Denis Diderot, contenidas en La paradoja sobre los comediantes, palabras que constituyen la exposición misma de la paradoja.
La extrema sensibilidad produce actores mediocres. La sensibilidad mediocre produce multitud de malos actores. Pero es la falta absoluta de sensibilidad lo que predestina a los actores sublimes. Lugosi entra en la categoría de los actores mediocres por exceso de sensibilidad. Estrofa anónima de finales del siglo XVIII, tal vez un tiempo provista de música, dice: porque no hay negro en España ni esclavo en Argel se vende que no tenga mejor vida que un farsante. Creemos que la lamentación se refiere no solo a las durísimas condiciones de vida del actor, sino también y sobre todo a su perenne riesgo existencial, a la devastación que el personaje, el alma extranjera que le visita y le posee, provoca en él. Cansado, obeso, asmático y desdentado, Ernesto Rossi, actor del XIX, se dolía: el personaje es un vampiro que se nutre de mi vida personal. También en el caso de Bela Lugosi, el personaje, para colmo vampiro conforme a derecho, ha descendido autoritario y tiránico y le ha habitado, le ha poseído, se ha alimentado de él. La muerte es un misterio, la muerte es un oficio. En los primeros días de agosto del año 1956, Bela Lugosi es internado en una clínica de Los Ángeles. Tendrán que explicarme por qué me consideran loco por el mero hecho de creerme el Conde Drácula, ya que todo el mundo que me muestran a través de esta caja es mucho más absurdo y está más loco de cuanto pueda estarlo yo. Observa Lugosi doblando la sábana por encima de la manta. El día 16 de agosto muere pronunciando las palabras que sellan toda su existencia. Yo soy el Conde Drácula, el rey de los vampiros. Soy inmortal. Jean Boulet, historiador del cine y coleccionista de monstruos, nos informa que el último de los visitantes que habían ido a inclinarse ante el cadáver de Bela Lugosi se dirigía lentamente hacia la salida cuando en el interminable pasillo del hospital se produjo algo sorprendente. Un gigantesco murciélago negro con vuelo silencioso y afelpado le estaba siguiendo. Cuando el visitante abrió la puerta encristalada que daba a la calle, oyó unos aletazos y vio al animal que escapaba hacia el cielo, donde el sol estaba desapareciendo. Los restos mortales de Lugosi fueron sepultados en el Holy Cross Cemetery de Los Ángeles, envueltos en su capa negra forrada de rojo.
Si se excluye su participación en la película Plan 9 from Outer Space de 1959, una vez sepultado, Lugosi no ha dado ninguna señal apreciable de vida. Como comentario de la vida de Bela Lugosi cabe utilizar la siguiente afirmación de G.K. Chesterton. Basta con sustituir los personajes creados por Dickens por la vida de Lugosi. Decía, los personajes creados por Dickens llegan a ser humanos superando la humanidad, es decir, a primera vista parecen exagerados hasta el punto de rozar la caricatura. Estas eran palabras de Edgar Lander de su Bela Lugosi, biografía de una metamorfosis. Con esto vamos ya hacia el final. Amigas y amigos, esto ha sido todo. Cerramos ya nuestra barraca de feria radiofónica. Nos marchamos crujiendo y chirriando con nuestros pequeños carromatos hacia el silencio y la nada. La semana que viene volveremos aquí con una entrega más, probablemente ya la última, de ferias ambulantes, circos, monstruos, lanzadores de cuchillos, mujeres barbudas, payasos siniestros y algunas cosas más relacionadas con todo ello. Esto ha sido todo. Un beso muy grande a todo el mundo. Escríbeme si quieres al correo a este lado de la tumba @yahoo.es o al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 y espero encontrarte aquí de nuevo al otro lado de la radio, a este lado de la tumba. Amigas y amigos, hasta siempre. Chao.